vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Que no hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Un programa que habla de las rebeldías y de las luchas de los pueblos de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Silvia Amadía, María Torrella, Julián Valdés Recabarren, Jorge Marle Binger, Angélica, operador Emanuel Montero, y quien les habla, Carlos Aznárez, que le damos la bienvenida. Y hoy, como lo veníamos anunciando toda la semana en la AM530, La Voz de las Madres, tenemos una entrevista muy especial. Es la periodista norteamericana Barbara Walters, de la ABC News, que entrevista a Hugo Chávez pocos días después de realizado el acto de la cancha, del Estadio del Ferro, aquí en Argentina. Y obviamente la entrevista, con ese estilo que tienen las periodistas norteamericanas de tratar de convertir al entrevistado en pasto donde pueda pisar con toda crueldad. Sin embargo, Hugo Chávez la convierte a Barbara Walters casi en una admiradora, y por eso queremos recomendársela, que la escuchen atentamente. Esto va a ocupar tres segmentos del programa. Es una entrevista de más de una hora, donde Chávez hace un paseo por todas los problemas, por toda la problemática que hoy ocupa no solamente América Latina, sino también al mundo. Y termina dando un mensaje muy especial al pueblo norteamericano. Los invitamos a escuchar esta producción que hemos realizado en la semana.
Un burro, un borracho, un mentiroso, un cobarde, un asesino. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué intenta lograr con todos estos apodos o calificativos?
Yo creo que de cuando en cuando yo he dicho esas cosas, he utilizado esos términos. Y creo que estoy recogiendo lo que muchos quisieran decirle al presidente de los Estados Unidos, con un estilo que es muy personal. Sí, lo llamé diablo allá en Naciones Unidas. En alguna otra ocasión lo llamé donkey, un poco por la ignorancia que creo que tiene acerca de las cosas que ocurren realmente en América Latina y en el mundo. Si eso fuera un exceso de mi parte, bueno, lo acepto y hasta pudiera ofrecer mis disculpas. Pero ¿quién hace más daño? Yo llamándolo diablo, que lo de diablo además es un concepto, ¿no? Concepto. No creo que lo esté ofendiendo. De vez en cuando hay alguien que hace algo sumamente malo y lo llaman el diablo. Alguien que hace algo sumamente bueno y lo llaman también el diablo. Un jonronero que lance una pelota a 500 pies en el Chi Stadium, a lo mejor le dicen, este es un diablo bateando, ¿no? Pero en fin, son las palabras. Pero hay unos contenidos. Ahora, ¿quién hace más daño? El presidente de los Estados Unidos bombardea pueblos, invade naciones. En verdad están masacrando al pueblo de Irak, por ejemplo. Eso sí es dañino, en verdad. Y yo lo que trato es de llamar la atención sobre la realidad en el mundo, utilizando palabras a veces bastante fuertes.
Ahora, cuando usted califica de burro o de borracho al presidente de Estados Unidos. ¿Usted quiere de alguna forma, le gustaría ahora disculparse con el presidente Bush por estos calificativos?
No, no se trata de disculparme o no. Solo los dejo allí para que cada quien los vea y los relacione con una realidad. Pero de allá para acá habría que también evaluar. A mí se me ha llamado, bueno, la amenaza de los pueblos de América Latina desde Washington, desde la Casa Blanca, desde el mismo presidente de los Estados Unidos, la secretaria de Estado, el subsecretario para América Latina, me llaman amenaza, me llaman dictador, violador de los derechos humanos. Es decir, de allá para acá viene una andanada también de ataques de manera permanente y que no tienen nada que ver con la realidad. Nosotros siempre estamos defendiéndonos y muchas veces contraatacando. Yo quisiera que eso se acabara. Yo te comentaba ahí, fuera de cámara, que con el presidente Clinton yo conversé personalmente, creo que fue en 4 ocasiones, y hasta por teléfono hablamos, y nos dimos la mano y nos reíamos, y discutíamos asuntos donde diferíamos, pero buscábamos siempre el acuerdo. Desde que llegó el presidente Bush ha sido imposible. A mí me dieron un golpe de Estado, y me lo dio Bush. A mí me secuestraron de aquí y casi me asesinan. Y fue Bush el que pensó, el que ideó y el que impulsó todo ese atropello contra Venezuela. Ojalá eso se acabe y aprendamos a convivir y a respetarnos. Es lo que de verdad yo quiero, nosotros queremos.
¿Hay otras circunstancias bajo las cuales usted podría invitar al presidente Bush a Venezuela?
No, nunca. Yo creo que Bush está, yo lo dije por allá en Buenos Aires, es un cadáver político. Es un cadáver moral. Afortunadamente le queda poco tiempo de gobierno. Creo que desafortunadamente él fue elegido presidente de los Estados Unidos. Creo que desafortunadamente para el mismo pueblo de Estados Unidos y para el mundo, aun cuando hay muchas dudas acerca de si él ganó o no ganó aquellas elecciones, donde hubo creo que casi 2 meses donde no se conocía el resultado, quedaron muchas dudas, ¿no? Pero en fin, le queda poco tiempo, él está con el sol a la espalda. Yo prefiero esperar un poco, tener paciencia y ojalá ustedes, los estadounidenses, tengan el buen juicio de elegir un buen presidente o presidenta para el próximo periodo. Que podamos conversar y acordar planes conjuntamente, Bárbara, en la lucha contra la pobreza, contra la miseria, contra las enfermedades, por la salud, por la educación, en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, por buscar la paz en el mundo. Ojalá podamos hacerlo, pero no con este presidente, ya no vale la pena, es imposible.
Usted le dio muchos calificativos, a veces insultos, al presidente Bush, pero él nunca mencionó su nombre. Algunos pensaron que quizás Bush se comportó como todo un estadista, el señor Bush, y tomó una posición muy madura al no sentirse aludido por estos insultos.
No, yo no creo que sea eso. Yo creo que más bien es una táctica. Es una táctica. Ahora mismo, antes de venir a conversar contigo, yo estaba viendo una transmisión en vivo de la rueda de prensa en México, ahora mismo, terminando la gira. Y la primera pregunta que le hace una periodista de La Jornada de México es sobre Chávez, sobre América Latina y sobre los contrapesos que Bush estaría buscando colocar para detener a Chávez. Y él no responde la pregunta, él se va por las ramas. Yo creo que es que no quiere reconocer la verdad, porque no es Chávez tampoco, Bárbara. Es que en América Latina los pueblos han despertado. Ya basta de tanta miseria. En América Latina hay 200 millones de pobres, de ellos casi 100 millones de indigentes. Y Estados Unidos o su gobierno viene a seguir planteando que si el libre comercio, el libre mercado, las privatizaciones, el neoliberalismo, esa es una de las causas de nuestra miseria. Nosotros proponemos otra cosa, buscar un camino alternativo. Entonces los pueblos han despertado, no es Chávez. Él lo que no quiere es enfrentar la verdad. Se va por las ramas para desconocer una gran realidad. Él no tiene nada que buscar en América Latina. El gobierno de Estados Unidos, el de George Bush, olvidó la América Latina. Y ahí están los resultados. América Latina despertó y cada día hay más gobiernos, bueno, que ponen distancia a las políticas de los Estados Unidos.
Wow.
Ahora, hablando de estos calificativos o insultos, usted también nombró a Condoleezza Rice, nuestra secretaria de Estado, la llamó analfabeta. Usted dijo que sufre de frustración sexual. Usted es un caballero. ¿Cuál es el objetivo de decir cosas tan insultantes, especialmente sobre una mujer?
En verdad no es eso lo que yo he dicho, ¿no? Aquí tú tienes que tomar en cuenta también una intención permanente de satanizarme a mí, ¿eh? A mí se me dice dictador, tirano, genocida. Se me da un golpe de Estado desde Washington, ¿no? Se matan aquí más de 150, 200 personas en el golpe de Estado. Se arremete contra Venezuela y nadie dice que eso era un atropello, ¿no? Ahora, yo le respondo al presidente de los Estados Unidos o a la secretaria de Estado con palabras duras y entonces se dice que es un atropello. Desde ese punto de vista yo sería el atropellador y ellos las víctimas. Es al revés, nosotros somos víctimas del atropello. Ahora, agarrarse de una palabra, yo jamás le diría a ninguna dama en este planeta, sea quien fuere, que tiene algún problema sexual. No, eso es parte de la manipulación mediática. Más bien he echado chistes sobre ella, que le daría una flor, ¿no? Que en una ocasión dije, tratando de utilizar el buen humor, que a lo mejor es que ella soñaba conmigo, porque es que todos los días me nombraba. Chávez, una amenaza en el Congreso de los Estados Unidos, fue por Europa y dijo lo mismo. Entonces yo tengo que responderle de alguna manera a esa dama. Ojalá yo pudiera más bien conversar con ella, pero ellos no se atreven ni quieren conversar con nosotros y poner las cosas en su justo lugar. Para ella como dama, mi respeto. Para el presidente de los Estados Unidos como ser humano, mi respeto. Pero vaya que están atropellando el mundo, están matando muchos niños, están bombardeando ciudades enteras en Irak, en Afganistán. Le han hecho mucho daño, y no solo al mundo, al propio pueblo de los Estados Unidos. 40 millones de pobres hay en Estados Unidos. ¿Quién atendió a los damnificados de Katrina? ¿Quién atiende a los latinos? Estaba leyendo ayer que capturaron a más de 200 guatemaltecos inmigrantes y les quitan los hijos, Bárbara. Eso es horrible. Y eso lo hace el gobierno de los Estados Unidos. Dividir familias, eso tiene que ser muy doloroso para esos niños, para esa familia. No es su culpa, es la miseria la culpa. Deberían ver la realidad.
Ahora, usted ha dicho que Estados Unidos, usted ha dicho que George Bush está tratando de satanizarlo. Para muchos estadounidenses, usted es visto como el hombre que han llamado a nuestro presidente el diablo, quizás autoritario, que tiene, se ha creado muchos enemigos, un hombre que no le gusta a los Estados Unidos de ninguna forma. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo le gustaría aclarar al pueblo de Estados Unidos sobre su visión sobre nuestro pueblo?
La verdad tiene muchas facetas, ¿no? Yo no soy enemigo del pueblo de los Estados Unidos. En este mismo instante, Venezuela está apoyando a decenas de miles de familias pobres en Estados Unidos con combustible de calefacción, por ejemplo. Nosotros tenemos allá 7 grandes refinerías donde mandamos todos los días 1,5 millones de barriles de petróleo y distribuimos a lo largo y ancho de Estados Unidos a través de más de 14,000 estaciones de combustible. Damos empleo en Estados Unidos. Tenemos unas grandes inversiones. Aquí están casi todas las empresas norteamericanas trabajando. Tenemos por ellos gran respeto. Aquí han venido a conversar con nosotros. Empresas de alimentos, de vehículos, empresas petroleras. Y con ellos tenemos una gran amistad. Hace unos días, ayer en Jamaica, antier, me conseguí con muchos turistas norteamericanos, estadounidenses, y con todos conversé afablemente, una dama, un caballero. Entonces, lo que se trata es de presentarme como enemigo del pueblo de los Estados Unidos, y eso no es verdad.
Usted es un enemigo de George Bush, pero no enemigo de Estados Unidos como tal.
Más bien enemigo no de George Bush tampoco. Yo no tengo nada en lo personal contra el presidente de los Estados Unidos. Te voy a decir que el año 2000 en Quebec nos vimos. Estaba comenzando a ver su periodo. Y nos dimos la mano y yo le dije en inglés, que es muy corto, pero lo uso de cuando en cuando. Le dije, I want to be your friend. Y recuerdo que él me dijo, me too. Pero luego todo lo dañaron ellos. La agresión contra nosotros, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero. han hecho una campaña mundial contra nosotros, el gobierno de Estados Unidos, pero no es nada personal con George Bush. Si más adelante nos viéramos, pudiéramos jugar una partida de béisbol. En lo personal, yo no soy enemigo de él. Yo soy, pues bien, contrario, enemigo, sí, del imperialismo, de la pretensión de ese gobierno de dominar el mundo. Pero soy amigo de la idea de la libertad, de la igualdad, de la paz. Algún día el pueblo de los Estados Unidos va a contribuir a eliminar la amenaza mundial del imperialismo militar, económico, que tanto daño le hace a los pueblos de América Latina, de Asia, de África, del Oriente Medio. Ya basta de que Estados Unidos o las élites que gobiernan pretendan dictarle al mundo las normas. Queremos democracia y libertad y respeto a nuestra soberanía.
Los amantes del odio caerán cual demonio, con eterna pena, alma sin calor, sin luz, sin perdón, sin amor, sin Dios. Amén. Al imperio asesino de madres de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no. ¡No! ¡No! Al dueño del circo, al payaso, al bufón, siempre preocupado, bocón mercenario, mi pueblo dice no. Al golpista, al que importa violencia, perros de la guerra, al vende patria, mi pueblo dice no, no, no. Al olvido le digo no, al sicario asesino no, al dolor de mi gente en el campo, en mi vientre, mi pueblo.
Acusado el gobierno de Estados Unidos de asesinarlo, intentar asesinarlo, dice que tiene pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene?
Bueno, yo estuve prisionero. Pruebas. Hay muchos testigos. Aquí hubo un golpe de Estado. A mí me llevaron...
Sí, pero ahora, en este momento, estamos tratando de asesinarlo, planificar un asesinato.
Estamos, no. Está la CIA, algunas corrientes de la extrema derecha, aquí en Venezuela, y en la CIA, creen que la única forma de detener la revolución bolivariana y su impacto en América Latina es asesinándome. Nosotros estamos detrás de esas investigaciones. Hay bastantes antecedentes de ello. Últimamente, las fuerzas de inteligencia venezolanas han detenido a un general retirado y a un militar activo de nuestra Fuerza Armada. Están ahora mismo bajo investigación. Y sus conexiones con la CIA son evidentes. Son las más extremistas corrientes del fascismo.
A ver si entiendo, presidente. ¿Usted siente que la CIA tiene planes actualmente de asesinarlo?
Sí, lo tiene, sí, los tiene. Y no solo la CIA. Hemos descubierto que en Colombia el DAS, no digo que en este instante, porque el presidente Uribe ha hecho cambios allí, pero en el DAS, en combinación con la CIA, aquí infiltraron casi 300 paramilitares, es decir, mercenarios, con la misión de asesinarme. Los capturamos y están presos aquí.
Están presos. ¿En este momento?
Eso hace unos dos años aproximadamente. Ahora, esos planes nunca terminan. Ellos intentan por un lado, intentan por otro y siguen planificando, pero son hechos muy concretos. Un golpe de Estado, yo fui hecho prisionero, me llevaron a un campo para matarme, no pudieron hacerlo. El gobierno de Estados Unidos dirigió ese plan. Militares norteamericanos estaban con los golpistas. Aquí llegaron aviones de los Estados Unidos y helicópteros de los Estados Unidos. Luego metieron más de 200 paramilitares y mercenarios para asesinarme. Están presos aquí. Tú pudieras ver las listas de todos ellos. Son hechos muy concretos.
Ahora, actualmente, la CIA es parte del gobierno de Estados Unidos. Usted dice que el gobierno de Estados Unidos está tratando de asesinarlo, ¿sí?
Sí, sí, lo digo. Lo digo y lo afirmo y yo lo he dicho. Si a mí llega a pasarme algo, llegan a asesinarme, el responsable es el presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda y es que hay antecedentes. La CIA participó en el asesinato de Allende. La CIA participó en actos de terrorismo, en los intentos de asesinar no sé cuántas veces a Fidel Castro. En fin, la CIA es un cuerpo delincuencial que utiliza terroristas, terrorismo. Tiene autorización para matar en cualquier parte del mundo a quien quiera que ellos consideren que atenta contra los intereses del imperio. Porque yo estoy seguro que la CIA no defiende los intereses del pueblo de los Estados Unidos, sino que defiende los intereses del imperio y la élite que gobierna a los Estados Unidos.
Estados Unidos está gastando millardos de dólares comprando armas. Una de las razones, ¿usted piensa que Estados Unidos está tratando de invadir Venezuela? El gobierno de Venezuela está comprando armas con la excusa de que una posible invasión de Estados Unidos es posible.
Estamos haciendo algunas compras de armas, pero mínimas. Por ahí han dicho que yo estoy armando a Venezuela porque y que somos una amenaza. Nosotros estamos reponiendo armas muy viejas y obsoletas y que ahora con más razón, porque el gobierno de los Estados Unidos nos ha hecho, bueno, un sabotaje al respecto. Han incumplido contratos. Te voy a poner un ejemplo. Los aviones F-16 que Venezuela compró hace mucho tiempo atrás, 20 años y más. Ahora no tenemos repuestos, no nos quieren suministrar los repuestos. Así que esos aviones poco a poco se van quedando en el suelo, no pueden volar. He comprado unos aviones Sukhoi a Rusia para tener la mínima capacidad defensiva. Ahora, ¿defensiva ante quién? Hay una posibilidad de que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, así como invadió Irak, así como amenaza a Irán, venga por Venezuela. Esa es una posibilidad que nosotros no podemos desechar, sobre todo con este presidente, que no tiene el juicio ni la razón política, es capaz de cualquier cosa.
Usted es uno de los mayores compradores de armas en el mundo, entonces, ¿usted piensa realmente que Estados Unidos puede invadir?
Eso no es verdad, que yo sea el más grande comprador, no, pero no es verdad. Si hace poco ahí tú puedes revisar las tablas internacionales que son públicas.
Bueno, en América Latina sí.
Tampoco. Colombia tiene más ingresos para compra de armas y otros países, Brasil. Mira, mientras nosotros le compramos a Moscú 30 helicópteros, Brasil le va a comprar 100, me dijo Lula, hace poco. Chile ha comprado aviones F-16 recientemente. Es mentira que nosotros estemos aquí gastando grandes cantidades para comprar armas. Aquí nosotros le damos prioridad, Bárbara, a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo, al desarrollo integral del país. Y tú puedes ver los resultados en la calle, en los barrios pobres. Te voy a decir esto nada más, porque eso forma parte de la matriz de opinión que sobre Chávez se ha formado en el mundo, que es un comprador de armas y que está armando a Venezuela. Es lo mínimo que necesitamos para la defensa. Pero ahí están los informes del día de hoy, en la prensa de hoy. Fíjate, y esto a mí me llena de satisfacción y de ánimo para seguir luchando por donde vamos. Las clases más pobres de Venezuela, estas son encuestadoras privadas, no del gobierno. Hoy salen en la prensa venezolana. Data Analysis, una encuestadora. Tú podrás investigar quiénes son. No son del gobierno, ni apoyan al gobierno. Más bien apoyan a los sectores de oposición. Pero el hecho de que la clase E venezolana haya incrementado sus ingresos en estos últimos 2 años en casi 20%, que el consumo de los más pobres se haya incrementado en cerca de 25%, eso indica que está en marcha un proceso de redistribución de la riqueza nacional rumbo a un país mucho más equilibrado. Esa es mi mayor preocupación, la más grande de las preocupaciones. Ojalá ocurriera lo mismo en Estados Unidos. Nosotros hemos reducido la pobreza de más de 50% a 33%. la pobreza extrema de más del 20% a 10%. En cambio, anda bien, los Estados Unidos, se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la miseria durante los gobiernos de George Bush. Yo creo que eso es justo que lo digamos, porque están los números, están las cifras. Sobre mí viene solo las armas, la compra de armas, que le dije el burro a Bush, que le dije diablo, pero eso es parte de un concepto o de un contexto mucho mayor. Hoy en día en el mundo están contrastando la idea del imperialismo, del neoliberalismo, y nosotros los que creemos, queremos un mundo mejor, un mundo posible, donde pueda haber justicia, paz, libertad, igualdad. Yo soy de esos que luchamos por ese mundo mejor, nuevo, de igual, de justicia, de paz. No es así, George Bush. Él lucha por otras cosas.
A la envidia mezquina, la lengua sin rostro, que engaña y divide al burócrata sordo, mi pueblo dice no. Columna, traidor infiltrado, lobo acartonado, carnet desalmado, mi pueblo dice no. Medios golpistas que enferman la gente, sembrando en la mente psicótica muerte, mi pueblo dice no.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si nos quieren llamar por teléfono, háganlo al 4382-8847 o al 4382-9327. Si quieren escucharlo a través de internet, pueden cliquear en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para mandarnos correo, háganlo a resumen@madres.org. Y agradecemos, tuvimos muchísimos llamados por el programa pasado sobre los desaparecidos y el aniversario del golpe de Estado. Así que agradecemos a Teresa de Barracas, a Roberto de Temperley, a Nilda de Boedo, a Elena de Paso del Rey, todos y todas sumamente conmovidos y emocionados por el programa.
Bueno, y vamos a seguir escuchando a Hugo Chávez en esta entrevista que le hizo, recordamos, Barbara Walters de la cadena ABC News de Estados Unidos, y que como ustedes han visto en la primera parte es sumamente interesante porque, bueno, Chávez sigue galopando furiosamente por América Latina hacia la realización del socialismo del siglo XXI, y esto es lo que expresa permanentemente en las entrevistas que hace, sobre todo con los periodistas norteamericanos. Vamos a la segunda parte de esta entrevista.
Vamos a aclarar algo. ¿Usted piensa que Estados Unidos tiene planes para invadir su país? Y de ser así, ¿usted está armando a su pueblo?
Nosotros, en primer lugar, aspiramos que eso no ocurra, porque las diferencias son abismales. Nosotros tendríamos en esa hipótesis que irnos a las montañas, a una guerra que ya dijo Fidel Castro, si invaden a Venezuela o a Cuba, dijo Fidel hace un año atrás, comenzaría aquí la guerra de los 100 años. Bárbara, pero nosotros no queremos que eso ocurra. Nosotros más bien, ¿por qué no hablamos de escenarios más bonitos, más constructivos? Nosotros haremos todo lo posible para que eso no ocurra. De todos modos tenemos que prepararnos. Hay un viejo dicho que dice, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero nosotros hacemos todo lo posible para evitar una guerra. Yo le pido a Dios de que eso nunca ocurra. Yo le pido a Dios que el pueblo de los Estados Unidos elija pronto un presidente distinto. Un presidente, oye, ustedes han tenido presidentes que yo creo que inteligentes, dignos. John Kennedy, no lo conocí, pero Fidel me habla bien de Kennedy, a pesar de que invadió Bahía de Cochino, pero Fidel dice que era un hombre inteligente, y sin duda lo era. Yo he leído mucho sobre Kennedy y sus discursos. John Kennedy dijo en el Congreso de los Estados Unidos en 1961, oigan, hay una revolución en el sur, y la causa no es el comunismo, es el hambre, es la miseria. Jimmy Carter, mi amigo, aquí ha venido muchas veces, hemos conversado horas y horas y horas. Es un hombre de honor, Jimmy Carter. Así lo sé, lo siento. Y somos amigos. Ojalá fuera Jimmy Carter presidente, Dios mío, de los Estados Unidos, o alguien como él, para poder conversar, para poder acordarnos. Yo te comentaba antier en Haití, yo vi las puertas del infierno pobladas de ángeles negros que cantan, que bailan la miseria, Bárbara. ¿Cuánto pudiéramos hacer juntos los Estados Unidos, Brasil, Venezuela, países que tenemos algunos recursos para luchar contra la miseria? Se muere cada 3 segundos un niño de hambre en el mundo. Hace poco fui a Bolivia, a las zonas devastadas por una inundación gigantesca. ¿Cuál fue la ayuda que mandó Estados Unidos? $1,000,000. Eso es nada para la tragedia de ese pueblo. Nosotros dimos, ¿qué? 9 millones, 10 millones de dólares. Mandamos unos helicópteros. Ellos pudieran mandar cuantas cosas, pero no lo hacen. Están dedicados a Irak y gastan allá miles de millones de dólares. No hay agua en África. Hay agua, pero bajo la tierra. No tienen sistemas de riego. Se mueren los enfermos de SIDA en el suelo, a las puertas de los hospitales. No hay medicinas para ellos. Analfabetas, hay cientos de millones de analfabetas en este mundo. Ojalá haya un gobierno en los Estados Unidos que le duela esto y que acordemos todos trabajar para eliminar esas plagas que azotan a la humanidad. El peligro del recalentamiento global, el efecto climático, eso es un peligro para la vida humana. Ojalá pudiéramos conversar de eso. Ojalá ustedes elijan un presidente o presidenta que le duela a la humanidad, que sea capaz de llorar por un niño que se muere, por una mujer abandonada.
¿Hay otras circunstancias bajo las cuales usted podría recortar de llano la producción o la exportación de petróleo a Estados Unidos?
Sí, a pesar de todas las agresiones contra nosotros, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero que fue apoyado por el gobierno de Estados Unidos, nosotros nunca hemos dejado de cumplir el compromiso de suministro a Estados Unidos. Incluso en algunos momentos lo hemos incrementado. Incluso ahora, que nunca se hizo, como ya te dije, nosotros estamos dirigiendo casi 100 millones de dólares a los pobres de Estados Unidos, a donaciones de Heating Oil durante los meses del invierno, obviamente. No, solo hemos dicho que si se repitiera otra agresión del gobierno de Estados Unidos, entonces sí suspenderíamos el envío de petróleo. Nosotros esperamos que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque dañaría mucho nuestra economía,
y también creo que la economía de los Estados Unidos.
Presidente Chávez, usted es muy popular en este país y usted fue reelecto con 63% de los votos y su Asamblea Nacional le dio el poder de dirigir su país por decreto por 18 meses. Esto a veces le cuesta entender a los estadounidenses. Usted fue elegido democráticamente, ahora ¿por qué tiene que dirigir por decreto?
Es democrático todo eso. Esto no atenta para nada. Han querido presentar los que pretenden satanizarme con el tema de la dictadura, del dictador. Han dicho de que esto es una dictadura, de que esto es una medida dictatorial. Para nada. Está en la Constitución. La Asamblea Nacional autoriza al presidente de la República para hacer leyes en Consejo de Ministros sobre temas distintos. Ellos señalan los marcos, sobre todo lo económico y lo social. Ahora, esas leyes tienen que ser revisadas por la Asamblea Nacional. Si alguien incluso no está de acuerdo con una ley, tiene la potestad de recoger firmas aquí en Venezuela, como en ninguna otra parte del mundo. El pueblo tiene la potestad de solicitar la revocatoria de las leyes, la revocatoria de los mandatos. Se ha querido decir que esa es una medida dictatorial, y para nada lo es, pero para nada. Esta es la tercera vez que a mi gobierno le dan leyes habilitantes, pero se la dieron a casi todos los gobiernos de hace 50 años para acá. No es nada extraordinario, ni es nada contrario a la democracia, pero para nada.
¿Pero por qué necesitan gobernar por decreto? Usted fue electo democráticamente.
Yo no gobierno por decreto, es que son dos cosas distintas, óyeme.
¿No?
No, son dos cosas distintas. Una cosa es que un presidente gobierne por decreto para tomar todas las decisiones que se toman. Aquí hay una constitución, aquí yo la cargo, y aquí hay unas leyes, y aquí hay cinco poderes, el ejecutivo, el legislativo, que está legislando ahora mismo, el judicial, el poder ciudadano, el poder electoral. Las instituciones están marchando. Ahora, para algunas materias, por ejemplo, para el desarrollo agrícola, para el desarrollo social, para la lucha contra la corrupción, el tema de la inseguridad social, que son plagas que nosotros tenemos que estar batallando, la Asamblea me ha dado al gobierno la potestad constitucional de hacer leyes que luego serán aplicadas y que luego serán vistas y criticadas o no por todo el país. Yo no estoy gobernando por decreto, yo estoy gobernando según un proyecto de desarrollo económico, político, social. Son cosas distintas. Hasta ahora, desde que se aprobó la ley habilitante en enero, nosotros hemos hecho dos leyes habilitantes. Una para proteger a los consumidores de la especulación, que se desató un brote especulativo, y ya estamos controlándolo. Pero eso fue hecho en discusión abierta, sin ningún tipo de medida dictatorial. Se le quiere dar ese cariz, pero no lo tiene, en verdad.
Venezuela lo eligió para un segundo periodo. Se tendría que hacer enmiendas en la Constitución para que usted vuelva a otro periodo. ¿Usted estaría dispuesto a hacer esto?
Sí, sí.
¿Usted quiere un tercer periodo?
Sí. Sí, sí,
sí. ¿Cuántos años usted planifica estar como presidente?
No tengo un plan al respecto. No tengo un plan. Primero Dios sabrá. Nadie sabe si yo voy a terminar este periodo, ojalá lo termine, ¿no? Quiero terminarlo y quiero estos próximos 6 años profundizar la revolución bolivariana, la democracia bolivariana, y luego, como la Constitución prevé una reelección indefinida, nosotros estamos proponiendo un cambio constitucional para abrir la posibilidad de la reelección indefinida. Ahora, ¿quién decidirá al final si yo voy a un tercer periodo? El pueblo, democráticamente en elecciones.
¿De verdad? ¿Usted quiere enmendar la Constitución para tener reelecciones indefinidas?
Para abrir en Venezuela esa posibilidad. Bueno, en Francia, Chirac acaba de decir que él se retira de la vida política, pero él pudiera lanzarse de nuevo a la reelección. ¿Y quién critica a Francia? Pues porque hay la posibilidad de reelección indefinida. Tony Blair es primer ministro. Antes de yo llegar aquí, y sigue de primer ministro. Eso es una cosa democrática, porque al final la decisión la tendrá el pueblo en elecciones. Es el pueblo el que toma la decisión. En Estados Unidos en una época hubo esa posibilidad de reelecciones indefinidas.
Ahora, ¿usted quiere ser un líder de por vida, como su amigo Fidel Castro?
Yo quiero ser un hombre de por vida, un hombre útil. Un hombre útil, como tú sabes, fíjate. Te voy a decir algo que es bueno que sepan ustedes. En esta constitución, y es la única en el continente, y creo que en el mundo, donde existe la figura del referéndum revocatorio, el pueblo que te eligió te puede quitar el mandato si no está contento contigo. A mí me hicieron el referéndum revocatorio, solo que lo ganamos, fui ratificado de nuevo con casi 60% de los votos. Pero para cualquier periodo hay, y para cualquier cargo de elección popular, gobernadores, alcaldes, ¿no? Entonces se quiere trillar de nuevo el camino de que Chávez está haciendo un plan para eternizarse en el poder. No, Chávez pudiera pasar aquí un tercer periodo, y no sé si un cuarto, que ya sería bastante largo, si el pueblo así lo quiere. Y el pueblo tiene en sus manos la potestad de decirle incluso, Chávez, ya, anda, vete, libremente en un referéndum revocatorio. Ojalá en Estados Unidos hubiera referéndum revocatorio, creo que sacarían a Bush ya, en este momento. Creo que perdería un referéndum revocatorio en los Estados Unidos en este momento. Aquí lo hay, esa es una posibilidad.
¿Cómo está su amigo Fidel Castro de salud? ¿Y usted piensa que usted va a retomar las riendas del país nuevamente?
Fidel está very well. Fidel está recuperándose. Fue una enfermedad muy peligrosa. Estuvo muy delicado, ¿no? Yo, hasta cierto punto, aun cuando no quisiera ese privilegio, he sido privilegiado, entre comillas. Porque él ha dicho, ha dado instrucciones que a mí se me informe todo. ¿Cuál es la situación real? Y estuvimos unos meses muy preocupados, pero luego, de hace unos 2 o 3 meses para acá, la recuperación ha sido más acelerada. Ya Fidel ha recuperado bastante peso. Yo te puedo decir que Fidel tiene hoy el mismo peso que tenía antes de que le diera la enfermedad que le dio, pero llegó a tener un peso muy bajo. No asimilaba los alimentos en un momento determinado, 80 años de edad, tú comprenderás. Luego, su voz, que llegó a ser muy débil en unos momentos, obviamente, ahora, ayer hablé con él por teléfono, antenoche, estábamos en Haití, llamó 4 veces y me decía Preval, Fidel está llamando, pero solo cuando llegamos a Palacio pudimos hablar con él. Estábamos en las calles con miles y miles de hombres, de mujeres, de muchos jóvenes, ese pueblo heroico de Haití, y luego hablamos. Y me dijo, Chávez, estoy viendo un ciclón en Haití. Y yo le dije, el ciclón es la voz tuya, porque la voz parecía un ciclón. Una voz muy firme, una coherencia perfecta. Así que yo creo que Fidel
Fidel tiene una rienda en la mano. Nadie crea que Fidel dejó el gobierno y que delegó totalmente. No, yo creo que Fidel, como un jinete, tiene una rienda, y Raúl lleva la otra. Y si Fidel pudiera retomar las dos riendas, yo creo que sí. Y aspiramos que sí lo haga unos años más, lo que Dios quiera.
Quisiera hablarle también sobre el Irán. Usted ha dicho que si Estados Unidos ataca Irán, entonces Venezuela la defendería a este país. ¿Cómo lo haría?
Nosotros no hemos dicho eso así exactamente. Nosotros estamos en defensa de todos los pueblos del mundo. Ahora mismo. No hace falta que invadan a Irán, ojalá que nunca ocurra. Sería un desastre mucho mayor que incluso para Estados Unidos, para el pueblo de Estados Unidos y para el mundo entero. El petróleo llegaría a más de $100 el barril. Porque no solo se trata de Irán. Yo estoy seguro que si invaden Irán, los iraníes van a bloquear lo que yo haría, el estrecho de Hormuz, por donde pasa casi todo el petróleo que sale del Oriente Medio. Así que no habría mucho petróleo. No habría gasolina suficiente. Ese precio se pudiera pasar de 100 a $150 el barril. Sería un desastre mayor. Además del desastre de las vidas, el enfrentamiento, la guerra, pues. ¿Para qué más guerra, por el amor de Dios? Entonces nosotros ya, hoy estamos en defensa de Irán, de la soberanía, pero no solo de Irán, de todos los pueblos del mundo. Ahora, si ocurriera una agresión, una invasión a Irán, nosotros seguiríamos en defensa de Irán ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, con los demás países de Europa, de Asia, con Rusia, con China, que son grandes aliados de Venezuela. Yo creo que es el mundo el que tiene que defender Irán. Incluso permíteme recomendarle a ustedes que defiendan a Irán, porque una agresión a Irán va a ser un boomerang contra el mismo pueblo de Estados Unidos y contra el mundo entero, estoy completamente seguro.
Como amigo íntimo del presidente Ahmadinejad, ¿usted lo apoya en sus declaraciones de que dice que debería acabarse el Estado de Israel? ¿Está de acuerdo?
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Solo que habría que contextualizar lo que él dijo. Tú eres periodista y creo que eres buena periodista. Siempre es bueno contextualizar. A mí se me aplica normalmente la descontextualización. Se le aplica a Ahmadinejad también. Hay que contextualizar. Yo no estoy de acuerdo con que se arrase a ningún pueblo del mundo. Lo que estoy de acuerdo es que se respete a todos los pueblos del mundo. Ahora, contextualiza eso con la amenaza de los Estados Unidos contra... Quieren barrer Irán. La élite norteamericana quisiera barrer Irán y adueñarse de su petróleo. Quitemos eso de la mente y podemos vivir en paz y compartir las riquezas del mundo. Yo no puedo apoyar ninguna idea de arrasar con ningún pueblo de este mundo. Ahora, el que está arrasando no es Irán. El que está arrasando con los pueblos del mundo es el gobierno y la élite de los Estados Unidos.
Me gustaría preguntarle algunas otras cosas, quizás algunas críticas a su gobierno. Usted ha dicho que Venezuela tiene libertad de prensa, pero usted ha rechazado o tiene planes de no renovar la concesión a una televisora y ha dicho que otras no merecen. Y esto parece no ser libertad de prensa. Entonces, ¿usted le permite todo tipo de crítica en su contra y en contra de su gobierno, a todos los medios?
Todo. Todo. A mí me han dicho hasta, me ha sacado mi madre por televisión. Me dicen lo que quieran por palabra hablada, con imágenes, obras de humor que tratan de ridiculizarme en lo personal, por escrito, etcétera. Y aquí tú no podrás ver un periodista que esté preso o un medio de comunicación que haya sido cerrado por ofender las instituciones o al presidente de la República. Yo más bien, Laura, más bien Bárbara, navego, así lo digo, como pez en el agua, en el medio de la libertad de expresión. Yo dificulto, de verdad te lo digo sin exageración, yo dificulto que haya país en este planeta donde haya mayor libertad de ideas, de pensamiento y de expresión que aquí en Venezuela. Ahora, una estación de televisión.
¿Qué pasa con esta televisora? Esta es la que está causando tanta publicidad, que usted está rechazando la concesión.
Sencillamente,
es una empresa, hay una constitución, la señal de televisión es del Estado, por tanto de la nación.
¿Ya?
El Estado tiene la potestad constitucional y legal de darle concesión o no a una empresa. Esta empresa se le termina su concesión, el Estado no está conforme con el desempeño de esa empresa y esa señal quedará libre y dispuesta para que continúe en manos de otras empresas, del Estado o de otra empresa. Ya veremos qué hacemos con la señal, pero no estamos cerrando ningún canal de televisión, que es lo que se ha tratado de decir. Se acaba una concesión, y legalmente se acabó, y comienza otra etapa. Es una cosa muy sencilla. Y yo te aseguro que con esta medida en Venezuela, óyeme bien, Bárbara, habrá más libertad de expresión. Esta medida es a favor de la libertad de expresión, porque tú sabes dónde han censurado la libertad de expresión, en ese canal. El día del golpe de Estado, ese canal, por ejemplo, mientras yo estaba secuestrado, el día del golpe de Estado, mientras el pueblo estaba aquí retomando este palacio, ellos estaban transmitiendo películas. Es decir, canal de televisión que censura. Tú puedes entrevistar a, por ejemplo, a Andrés Izarra. Andrés Izarra trabajó en CNN un tiempo, es un periodista venezolano. Andrés Izarra era el jefe de redacción de ese canal el día del golpe de Estado. Ese día él renunció porque le prohibieron transmitir cualquier noticia que hablara del gobierno o del presidente Chávez. Es decir, si en alguna parte se ha violado la libertad de expresión en estos años, es en ese canal, que ahora se determina su concesión. Habrá más libertad de expresión ahora en Venezuela. Estoy absolutamente seguro.
Usted, presidente, no tiene la mejor reputación en nuestro país, usted lo sabe. ¿Cuál es el error más común en cuanto a la visión que se tiene de usted, diría usted?
Mira, aquí vino una vez a visitarme George Bush, aquí. John Bush, the father. Y hablamos, ya yo le conocía, yo le visité una vez en Houston, ya de presidente. Él vino una vez aquí y hablamos. Y me dijo, el principal problema suyo en los Estados Unidos es de percepción. Bueno, me han hecho una guerra mediática. La guerra mediática. Una vez hablaba con una señora en Estados Unidos que me preguntaba por qué yo era enemigo de los Estados Unidos. Y yo le preguntaba, ¿y por qué usted cree que yo soy enemigo de los Estados Unidos? Me dice, bueno, yo he leído en los periódicos, he visto la foto suya con Saddam Hussein, la foto suya con Fidel Castro, la foto suya con Gaddafi. Y le dije, bueno, sí, Fidel es mi amigo. A Hussein fui a saludarlo y lo conocí por un asunto de Estado. Pero yo le dije, señora, seguramente usted nunca habrá visto en algún diario de Estados Unidos mis fotos con Juan Pablo II, las dos veces que fui a visitarle, o mis fotos con Bill Clinton, varias veces que nos vimos. Entonces publican solo las fotos, algunas líneas mediáticas que convienen al trabajo de satanizar a Hugo Chávez.
Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, levantad bien tu bandera, cerrando fuerte la mano y apretada tu bandera. En esta hora primera, por el clamor venezolano, no volverán los tiranos y el dolor de que día fuera.
Esta ya la marcha, esta ya el tambor, el tal de que traigo un pueblo en mi voz. Esta ya la marcha, esta ya el tambor, el tal de que avanza la revolución. Esta ya la marcha, esta ya el tambor, el tal de que traigo un pueblo. detalle que traigo un pueblo en mi voz. Detalle a la marcha, detalle al tambor, detalle que avanza la revolución. Detalle a la marcha, detalle al tambor, detalle que traigo un pueblo en mi voz.
La fuerza del poder
popular.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Estamos en Resumen Latinoamericano como todas las semanas por AM530, La Voz de las Madres. Si no quieren escuchar por internet, pueden hacerlo al www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos por teléfono, háganlo al 4382-9327 o 4382-8847. Si nos quieren escribir un mail, resumen@madres.org.
Bueno, y que queremos decirles que ahora que vamos a irradiar la tercera parte y última de la entrevista con Hugo Chávez, les anunciamos que el próximo sábado, a las 10 de la mañana en el programa habitual, pero va a ser un programa muy especial, no por coincidir con Semana Santa, sino porque realmente hemos preparado un programa realmente bastante especial, vamos a repetir la autobiografía de Hugo Chávez por él mismo. Eso lo hacemos porque ha habido un montón de gente que cuando la vimos en verano, creo que fue en enero, llamó por teléfono, que bueno, que había escuchado una parte, pero no había podido escuchar a toda. Entonces, la próxima semana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a dar en el programa, el día sábado, la autobiografía de Hugo Chávez por él mismo. Y ahora sí, escuchamos la tercera y última parte de la entrevista de Barbara Walters de la cadena ABC News de Estados Unidos con el presidente Hugo Chávez Frías.
Café, me gusta mucho el café. Yo crecí entre cafetales, ¿no? Cuando era niño, entre cafetales. Y mi abuela me mandaba, Hugito, vaya, búsqueme una bolsa de café. Yo iba a buscar en las matas del café. Me acostumbré, el solo olor del café me gusta mucho, me gusta mucho. Pero yo soy capaz de dar el café. Si alguien me demuestra que me hace daño el café, hasta ahora no, hace un mes, menos de un mes, mi equipo médico me hizo una evaluación física general y salí 100 puntos. Así que no me está haciendo daño el café, lo asimilo bien. Pero soy capaz de dejarlo, si tuviera que dejarlo, como he dejado, bueno, por un compromiso con un pueblo, las cosas más íntimas. Uno dejó el hogar, los hijos los veo de cuando en cuando. Uno dejó lo más querido, pues lo más querido así uno lo va dejando a un lado. A mí me encantaba ser un hombre de casa. A mí me encantaba llegar los viernes en la tarde a mi casa, invitar a mi esposa y mis hijos pequeños a pasear, a una playa, a ir a comer pizza, o a ir a jugar al béisbol, y tener a los hijos ahí viéndolo a uno jugando béisbol, o llevarlos a ellos a la natación, llevarlos a la escuela, hacer la tarea en la noche. Eso que constituye la vida cotidiana de un ser humano, uno lo deja a un lado. Uno lo deja a un lado y uno lo extraña. A mí me gustaba el perro de la casa, la matica de mango, los vecinos, jugar dominó, montar a caballo por allá en una sabana. Todo eso uno lo dejó, pero lo dejó, no me pesa en verdad. No me pesa porque luchamos por, bueno, como dijo José Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echada. Es por los pobres de la tierra.
You are not married now.
Usted no está casado actualmente.
Do you want to marry or...
¿Usted quiere tener una esposa o está casado con la revolución?
Es muy difícil casarse. Yo he tenido dos matrimonios y bueno, cuatro hijos. Ya tengo dos nietos. Pero es muy difícil. Mira, en una ocasión te cuento, un gran amigo que es un maestro para mí, yo le contaba a ese mi maestro una pena de amor, y él me dijo, analítico, profundo, severo, Me dijo Hugo, tú todavía no has entendido que tú andas montado en el carro del dios Marte, me dijo. El dios Marte. Es una batalla permanente, ¿no? Que te quita las horas, te quita las noches, te quita los sábados, te quita los domingos. No hay tiempo, no hay espacio para ti. En ese carro, me dijo, muy difícilmente se monta la diosa Venus. Y si se monta, se inquieta y a lo mejor se baja. Yo una vez sí amé mucho a una mujer y tuve que decirle, y tuvimos que decidir con dolor para los dos, que ella se fuera, que ella se fuera. Y yo le dije, anda a vivir, que ya yo viví, pero no puedo obligarte a ti a no vivir. Y cuando digo no vivir, es el no vivir la vida cotidiana de ir a un cine, de un fin de semana, una luna de miel. Es muy difícil, ¿sabes? Pero claro, tengo aquí mi corazón. También tengo sangre en las venas.
I won't ask any more about that.
Bueno, no voy a preguntarle más sobre ese tema.
You were born in a house with a...
Usted nació en una casa muy humilde, una familia muy humilde. Usted fue criado por su abuela, ¿cierto? Por las condiciones. ¿Qué aprendió usted sobre la pobreza durante su niñez?
Sí, nosotros somos una familia campesina. Y mi madre y mi padre, maestros de escuela, trabajaban en un campo adentro, muy adentro. Mi abuela tenía casa en el pueblo. Y mi madre vino a parir a casa de mi abuela. Mi hermano mayor y yo nos quedamos con la abuela, pero siempre muy cerca. No fue que nos dejaron mamá y papá, no, sino que vivíamos cerca. Al final terminamos viviendo la casa de mi abuela, nosotros, mi hermano mayor y yo, con la abuela, y a 50 metros la casa de papá y mamá y los otros cuatro hermanos. Así que crecimos juntos todos, ¿no? No fue que yo estuve con mi abuela solo, no. Pero ella sí me enseñó muchas cosas, la humildad, ella era muy generosa, me enseñó a leer y escribir, y me hablaba mucho de la vida. Ella, por ejemplo, me decía, tú no sirves para militar, porque tú eres muy disposicionero, es como inventor, tú inventas mucho. Pero como dice una canción aquí, ella me enseñó a no matar las mariposas, ella me enseñó a compartir el pan, ella me enseñó a respetar al otro, a respetar a la otra, y sobre todo a querer más a los humildes, a los más pobres. Ella fue un ejemplo para mí. Rosa se llamaba, Rosa Inés Chávez. Era descendiente de indios. Ella era como india, con el cabello muy largo y tenía el perfil indígena, autóctono. Era una venezolana integral. Mi madre es blanca, más o menos como tú. Es mi madre. Mi padre es negro. Mi padre es bastante moreno, hijo de Rosa Inés, india, con mi abuelo negro. Indio y negro. Y blanco, y nací yo, mira, bachaco decimos aquí. Combinado, blanco, negro, indio.
¿Usted se identifica entonces con Barack Obama?
¿Eh? ¿Cómo?
Barack Obama.
Con Barack Obama. ¿Usted lo conoce?
Lo he visto dando unos discursos. Precandidato, ¿no? Pero tú me preguntabas que si yo me identifico con él. ¿Es la pregunta?
Sí, esa es la pregunta. Porque él es también como una mezcla de etnias, así como usted, ¿no? De blanco y de negro.
Eso no es suficiente, tú sabes. No es suficiente. El hábito no hace al monje. Habrá que ver lo que tiene por dentro. Yo conozco gente muy buena blanca. Yo conozco gente muy mala negra, desde mi punto de vista. Así que eso no es definitivo. Ojalá, te repito sobre ese punto, llegue a la presidencia de Estados Unidos una persona, un ser humano integral, con quien podamos hacer incluso una amistad, un diálogo, un debate. Sea quien sea, decidan ustedes.
When we have a new election.
¿Cuándo vamos a tengamos elecciones? ¿Usted espera tener un cambio en las relaciones con Estados Unidos?
Sí. Estoy ansioso de ello.
socialism has not worked.
El socialismo no ha funcionado en la mayoría de los países. ¿Por qué usted vuelve atrás, digamos, hacia el socialismo?
No, estamos viendo adelante. Yo lo que creo es que...
But it's still socialism.
Sí, pero es socialismo, sigue siendo socialismo. Sí,
el socialismo es una causa histórica. Yo creo que Cristo era un pregonero de lo que luego se conoce como el socialismo. Cristo vino a luchar por la igualdad, por la libertad, por la dignidad. Entre capitalismo y socialismo comparemos. El capitalismo es el reino de la desigualdad. El socialismo debe ser es la utopía del reino de la igualdad y por tanto de la justicia y por tanto de la paz. ¿Cuál es la causa de las guerras? La ambición materialista de las invasiones, la ambición materialista capitalista. El capitalismo está amenazando hasta el planeta Tierra y la vida de las futuras generaciones. Es un socialismo a futuro, nuevo. Yo lo llamo el socialismo del siglo XXI, democrático, humanista fundamentalmente.
You can have democracy and socialism.
Entonces se puede tener democracia y socialismo al mismo tiempo.
Claro, yo creo que es intrínseco. El capitalismo es antidemocrático, aunque se vista de careta democrática. El socialismo, el que yo me prefiguro, debe ser eminentemente democrático. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos construyendo el socialismo, nuestro socialismo, sin copiar ningún otro. Una cosa es Cuba, otra cosa es Venezuela, una cosa es China, Vietnam. Nosotros estamos construyendo nuestro socialismo con nuestra óptica, pero uno de los principios fundamentales, Bárbara, es que si queremos acabar con la pobreza, hay que darle poder a los pobres. Ojalá tú pudieras ir por los barrios a entrevistar las personas de los consejos comunales, por ejemplo. Eso es democracia, y es la semilla fundamental del nuevo socialismo, la democracia.
I have gone to one of your barriers.
Sí, de hecho yo visité uno de los barrios y hablé con algunas personas, y ellos sienten que usted ha cambiado sus vidas. Dice que ahora tiene servicio de agua en sus casas, que el gobierno les ha dado dinero para mejorar sus condiciones de vida. ¿Han visto cambios?
Cambios radicales. Ahora tienen médicos ahí, en el barrio. Ahora tienen instalaciones médicas. Ahora tienen clínicas totalmente gratuitas, con tomógrafos de los más avanzados del mundo, equipos de electrocardiograma, de electroencefalograma, electrocardiograma, equipos médicos muy adelantados. Tienen escuelas ahora bolivarianas donde los niños desayunan, almuercen y meriendan totalmente gratuitos, con computadoras, con deportes, cultura. Ahora estamos construyendo viviendas. Ellos están organizando los consejos comunales, tienen los comités de tierra en los barrios urbanos, los comités de salud, los comités de agua, de energía eléctrica, y están recibiendo recursos para ellos mismos solucionar sus problemas. Si queremos acabar con la pobreza, démosle poder a los pobres. Y el primer poder es el conocimiento, moral y luces. Y estamos por todos lados. Venezuela, tú sabes, esto no lo sabe casi nadie en el mundo porque no se le da la difusión. Venezuela acabó con el analfabetismo. Y la UNESCO ha declarado a Venezuela territorio libre de analfabetismo. Solo hay dos territorios libres de analfabetismo en América Latina, en el continente americano, y creo que en el mundo: Cuba y Venezuela. Ahora estamos en Bolivia, porque Venezuela tiene un mecanismo de cooperación en todo el continente. Tenemos alfabetizadores junto con Cuba en Bolivia, ¿sí? Y tenemos médicos atendiendo a los pobres, las inundaciones, las tragedias. Hemos abierto la cooperación con todo el pueblo latinoamericano.
Presidente, usted habla muy poco inglés, un poquito, ¿no? ¿Usted podría darle un mensaje a la gente de Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, en inglés?
To the people of the United States, all the women, all the men, all the boys, here, in this country, we, Venezuelan people, love you. Wants to be your brothers. I want to be your brother. I believe we can, you and we, to live in this world as brothers. In any world. In any world. justice, peace. I love very much a great leader of you, Martin Luther King, is my leader. You know, he said once, he said, I have a dream. His dream, Martin Luther King's dream, is your dream, is our dream, is my dream. Thank you very much.
Y en este mensaje final de la entrevista del comandante Hugo Chávez con la periodista de la ABC News, Barbara Walters, él decía en inglés, al pueblo de Estados Unidos, a las mujeres, a los hombres, a los niños y jóvenes, el pueblo venezolano les ama y quiere ser vuestro hermano. Creo que podemos vivir como hermanos en un mundo nuevo, en un mundo de justicia y paz. Yo amo mucho a un líder vuestro, Martin Luther King. Él es mi líder también, y él dijo, yo tengo un sueño. Su sueño es vuestro sueño, y es también el mío. El sueño de Luther King es el nuestro. Y con esto damos por terminada esta entrevista que queríamos que conocieran todos los oyentes y oyentas de Resumen Latinoamericano. A lo largo de la entrevista hemos escuchado música del grupo Madera y vamos a terminar escuchando a Lloviznando Cantos.
Bombón arriba, pa' mi vecina, con dignidad, con valentía. Este problema ya se resolvió, con gas directo y con mucho amor. Con gas directo y con mucho amor. Cosa tan buena, mi PDVSA, vamos triunfando, solucionando, contento el pueblo y la revolución. El comandante sí que nos cumplió, pero mira, 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 el comandante sí que nos cumplió. Prende la cocina, compatriota Marcolina. Tempranito mi vecina, pero prende la cocina con patata Marcolina.
Ya no tiene sol,
monta el cafecito tempranito mi vecina.
Vaya.
Escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y vamos a hablar de un tema que esta semana obviamente puso muy caliente las noticias en todas las partes del mundo. Fue el tema de Irán, es el tema de Irán, porque realmente estamos nuevamente ante una escalada de provocación del imperialismo, sobre todo de una de las variantes del imperialismo, que es el gobierno inglés. Ustedes saben que las tropas iraníes se detuvieron en aguas jurisdiccionales de ese país a una embarcación de soldados ingleses, de comandos especiales, que iban a entrar, obviamente, con una posición de espionaje, claramente, al territorio iraní. A partir de eso se empezó a desarrollar una serie de versiones contradictorias de que no estaban entrando allí, hasta que una soldado, Faith Turner, confesó, una soldada inglés, confesó que sí, que esa era la misión. Ellos tenían que entrar al territorio iraní y obviamente en este momento la situación está muy grave, porque alrededor del Golfo Pérsico hay muchas embarcaciones norteamericanas, hay portaaviones, y se está preparando un clima que yo creo que por ahora es mediático, pero tiene también visos de posibilidades de que esto se convierta en una escalada mayor de intervención en el territorio de Irán.
Siempre es bueno recordar las cosas como suceden cronológicamente. Antes de esto que pasó, y antes de poder opinar acerca si estaban aguas territoriales iraquíes, como dicen los ingleses, iraquíes o iraníes, como dicen los iraníes, es bueno recordar que el despliegue de los dos portaaviones, de los destructores, de los helicópteros, de todo lo que han hecho, es anterior a todo esto. O sea que viene... operaciones navales que están realizando estas tropas norteamericanas en la puerta de las aguas territoriales de Irán, lo cual demuestra que hay una intencionalidad previa a todo esto y que tiene que ver con que Irán no se ha sometido a los dictados norteamericanos y de las grandes potencias, que no quieren, por ejemplo, que desarrolle su capacidad de enriquecimiento de uranio, con el planteo de que eso sería un riesgo muy grave porque podría llegar a tener armas atómicas. Pero lo cierto es de que hay un increyendo, que ya a esta altura hay muchos que dicen que realmente esto termina en una agresión militar contra Irán. Sin embargo, suena también como muy descabellado todo esto, porque va a crear una crisis económica mundial. El petróleo, ya con lo que ya pasó hasta ahora, con esto de los 15 soldados británicos tomados prisioneros por Irán, ya ha subido el petróleo al más alto nivel de lo que es este año, llegó a tocar $69 el barril. ¿A cuánto se va a ir y qué va a pasar con la economía mundial, que ya ahora incluso ha tenido días pasados una serie de altibajos por los primeros indicios de recesión en los Estados Unidos? Realmente esto demuestra que la vocación guerrerista de Bush, y de tratar de sobrevivir y de salvar a su partido en las próximas elecciones, puede llegar a hundir al planeta. Realmente no parece preocuparle demasiado.
Ni a él ni a Tony Blair, porque Tony Blair también está huyendo hacia adelante, porque prácticamente se está yendo del gobierno de
Claro.
Blair, pero sin embargo...
Están en la misma situación,
efectivamente. Están en la misma situación, sí. Y sin embargo, yo creo que sí, que no les preocupa lo más mínimo. Por eso... Todo lo que nos parezca descabellado puede ser cierto en cuestión de horas, porque es evidente que ellos calculan, el establishment norteamericano debe estar calculando, ¿a cuánto se va el barril? ¿A 110? ¿A 120? ¿A 150? Porque puede subir catastróficamente. Ahora,
a menos que le interesen como intereses petroleros, que los claro, petroleros van a ganar mucho.
Claro, pero yo decía el jueves en la columna que hago con el patio trasero, que por ejemplo un experto en temas de Medio Oriente, que es un hombre ex KGB de la Unión Soviética y ahora obviamente integrado al gobierno de Putin, decía de que toda esta jugada busca, y posiblemente se concrete esta escalada militar, porque busca quedarse precisamente con los campos de petróleo iraníes, con las riquezas iraníes que son necesarias para esta política voraz que tiene los Estados Unidos en todo el territorio. De la misma manera que entraba a Irak, porque obviamente ahora tenemos los cálculos de cuántos murieron, y, pero ellos pagan esos precios, los pagan, pagan los 3.400, 4.000 soldados norteamericanos muertos, porque están necesitando esos gasoductos, esos oleoductos que les aseguren en una batalla estratégica con China, que es lo que se juega finalmente, Estados Unidos. Estos son los enemigos circunstanciales, pero el enemigo fundamental lo está esperando, es China, y se disputan el mismo territorio para conseguir las mismas mercaderías que les permitan seguir subsistiendo como país. Por eso que puede haber cualquier acción descabellada, a mí no me sorprendería.
Sin embargo, es cierto eso, pero esto se da junto con el hecho que el Senado norteamericano le ha puesto fecha al retiro de las tropas norteamericanas de Irak. Está bien, es casi una humillación para el presidente Bush, que tal vez quiera tapar con esta actitud guerrerista y prepotente que del malo del barrio, de alguna manera. Pero no parece un tipo en todo su poder, digamos.
No, y lo otro es bastante arriesgada la actitud hoy día del imperio norteamericano como inglés de atreverse a intentar invadir Irán. Viene de una guerra que no ha podido lograr dominar como es en Afganistán, viene la situación de Irak, y hoy día meterse en esta aventura de querer invadir Irán es bastante arriesgado. Es decir, los halcones están jugando ahí en forma muy peligrosa, y veremos qué posibilidades tienen de mantener otra nueva guerra, porque ya con la de Irak se le hace insostenible, porque no es solamente que hoy día los demócratas se hayan visto de que han habido muchos norteamericanos muertos, sino que en definitiva ya no están logrando controlar a Irak, y hoy día la situación de Irán es muy diferente a la resistencia que encontraban en Afganistán a Irak. Es decir, hoy día meterse en esta aventura es bastante complejo, creo, para los ingleses como para los norteamericanos.
Y no nos olvidemos de datos, de números también, ¿no? Esta semana hemos conocido que Irán cuenta con un ejército popular de 20 millones de ciudadanos de iraníes.
De guardianes de la revolución.
Que forman parte del ejército de los guardianes de la revolución. No les va a ser nada fácil esta incursión, sobre todo, creo, si aplican el método de la guerra de guerrillas.
Sí, no, pero ellos están calculando un bombardeo, ya hablan de bombardeos quirúrgicos, bombardeos limpios, todo entre comillas, que permitan destruir...
Que limpian de gente de todo, digamos.
Destruir las centrales nucleares, en eso posiblemente hagan jugar el rol de agresor principal a Israel, que es quien odia a Irán,
claro,
desde sus entrañas. Pero también, yo lo repito, digamos, los misiles iraníes apuntan a Tel Aviv, que no lo hagan ahora, que no ataquen a Israel por una política de, obviamente, de coexistencia en la región, no significa que Irán no tenga la intencionalidad, si es agredido, de hacer desaparecer a Israel, que es su enemigo principal en la región. Entonces, después que nos venga el sionismo a decirnos cómo agreden a Israel, cuando ellos están jugados en esta permanentemente esta política de gendarme del imperialismo yanqui en la zona.
Al que le ha ido muy mal, además, en la guerra del Líbano, poco tiempo atrás, a la mano de Hezbollah, justamente.
Y hay que decir que hay una parte de fe de la soldado inglesa que ya ha escrito dos cartas, incluso la última es interesante porque ya se pone a opinar diciendo de que hay que sacar las tropas norteamericanas de Irak. Ha escrito también, ha confesado también otro soldado inglés, diciendo que sí, que estábamos allí porque estábamos tratando de entrar a Irán. Nos despedimos con una pequeña cortina de música iraní.
الأحمر حذرت جنوبي رواه
estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si nos querés llamar, nos, a los teléfonos 4382-8847 o 4382-9327. Nos podés escuchar por internet a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Si nos querés enviar un correo, hacelo a resumen@madres.org.
¿Qué mensajes tenemos?
Se comunicaron con nosotros Pablo de Barrio Norte, Graciela, Félix de Pompeya, todos agradeciendo el programa por el golpe, por el aniversario del golpe.
Sí, también escribió Fernando desde Ámsterdam diciendo de que habían grabado el programa y que lo iban a pasar en un acto que se hacía precisamente en Ámsterdam, en Holanda, recordando el 31 aniversario del golpe. Bueno, esas cosas nos alegran mucho porque es para lo que finalmente hacemos estos programas, ¿verdad? Que sirvan también los segmentos como para poder seguir difundiéndolos después en alguna actividad que hagan los compañeros y compañeras. Bueno, y aquí cerquita, cruzando la cordillera, también ha habido novedades esta semana. En Chile, otra vez la señora Bachelet, que parece que le gusta mucho seguir los pasos del general Pinochet, que torturó a su padre, volvió a sacar a los carabineros a la calle para reprimir a los jóvenes que se movilizaron en homenaje al Día del Combatiente, recordando el asesinato de varios militantes durante la dictadura pinochetista. Julián, hubo mucha movilización y también movilización sindical, porque también paró la gente del transporte, ¿no?
Claro, como tú dices, este jueves hubo bastante movilización. En el programa anterior hacíamos un poco el análisis de la situación que se está viviendo en Chile. Bueno, en esta movilización del jueves demuestra la política militarizada que se ha instaurado en Chile y de la criminalización de la movilización. ¿Por qué esta movilización? Primero había un paro llamado por el este nuevo sistema de movilización Transantiago, que en definitiva resultó un fiasco, en donde están las empresas privadas, donde no hay participación del Estado y que no ha logrado los objetivos que en definitiva decían que iba a lograrse con el hecho de tener esta empresa privada.
¿Transantiago qué es? ¿Una empresa de transporte?
Una empresa de transporte colectivo en donde se privatizó, se iba a modernizar, una serie de características en definitiva hasta el día de hoy no lo
logró. Es un plan general, digamos.
Es un plan general que se está dando en Santiago y que después se supone va a ir a provincia. Y que en definitiva en Santiago no se ha logrado, por más que insistan algunos de que es debiera de un rol preponderante el Estado. El gobierno dice que no, de que los privados pueden lograr sustituir al Estado, y hasta el día de hoy no logran entender de que ese sistema no funciona.
Además, Julián, si no me equivoco, sustituyeron a multitud de pequeños empresarios del transporte por 10 grandes consorcios que conforman ese plan.
Claro, se supone de que ese iba a generar un orden en el transporte público, por lo tanto decían de crear un monopolio, o sea, en definitiva, 3 o 4 grandes empresas que iban a ser los eruditos que iban a lograr que este sistema de transporte se modernizara, y que en definitiva hasta el día de hoy no se ha logrado, en donde el Estado ha tenido que estar subvencionando algunos buses particulares para poder un poco resolver el tema, que hasta el día de hoy no se ha logrado. Lo otro, digamos, de esta movilización se funda fundamentalmente el día 29 de marzo por la muerte de 2 jóvenes miristas en una población de Santiago, y además con la muerte de 3 dirigentes comunistas que mueren degollados. Es decir, fue un periodo de seguidillas de asesinato, estamos hablando de los años 85, en plena dictadura, en donde se golpeó fuertemente a esta izquierda que la llamaban radicalizada, y que significaba la muerte, fundamentalmente además llama la atención de muchos jóvenes, porque los hermanos Vergara Toledo no pasaban de los 20 años. Y se conmemora esta fecha que se le llama el Día del Joven Combatiente, que se juntó justo con el problema de la movilización que no se logró solucionar, y hubo una movilización que una de las características que llama la atención el mismo gobierno, dice que son bastante jóvenes, no sobrepasan los 20 años. Es decir, la rebelión de los pingüinos, de la que comentamos anteriormente, hoy día sigue permanente ahí en el tiempo, y esto fundamentalmente por la situación que actualmente recién el crimen se cometió, en el caso de los hermanos Vergara Toledo, se cometió el año 85 y recién, hace pocos días, se declara reo a los carabineros que cometieron este crimen, que se le está pidiendo 20 años de condena, pero además destacar que la defensa que tienen ellos, los abogados, están financiados por Carabineros de Chile, que es la policía militarizada, es decir, la policía militarizada, el Estado está en estos momentos financiando a los abogados que están defendiendo a estos criminales.
Julián, y una aclaración, es decir, la justicia decidió encauzar a estos carabineros casualmente días antes de esta movilización, ante el temor de que se transforme en una verdadera eclosión social. O sea que, una vez más, no es producto de un acto de justicia, sino de la presión popular que días antes toman esa decisión, la justicia morosa que venía sin resolver el problema.
Exacto, es la característica que ha llamado, que ha tenido, digamos, todos estos gobiernos de la concertación, de no lograr, en definitiva, resolver el tema de derechos humanos, donde se ha ido alargando una serie de procesos y además criminalizando la movilización social. Hay más de 600 detenidos en esta movilización, ya 35 y un poco más fueron pasados a la Fiscalía Militar, y lo que plantea siempre el gobierno, de que se interrumpe la vida cívica, de que se tiene que buscar otras formas de expresar el descontento, pero a estas alturas, en donde el gobierno no ha sido capaz durante más de 17 años de gobierno a responder a estas necesidades sociales, se producen estas explosiones sociales que en definitiva no van teniendo respuesta. La respuesta es la represión, la respuesta es la policía militarizada, y que en definitiva genera en esto que hoy día, además, se produce la situación que la señora Bachelet dice, son jóvenes, pero son, en el periodo de la dictadura, fueron esos jóvenes también que aportaron al retorno a la democracia. Pero esos jóvenes en dictadura servían. Hoy día la señora Bachelet dice que son unos chiquilluelos irresponsables. Son estas transformaciones que se producen cuando llegan al poder aquellos que en algún minuto lucharon tanto contra la dictadura.
¿Da la sensación de un agotamiento de la concertación después de 17 años de estar en el poder, verdad?
Sí, yo creo que la sensación que da además es que Ricardo Lagos lo hizo, gobernó con mucha más muñeca que la que tiene la Bachelet, que está desbordada por los acontecimientos, porque Lagos tiene esta misma ideología, reprimió también, pero no se notaba tanto. Aquí ahora hay como, primero, la población ya está estallando por distintos aspectos, sindicales, estudiantiles, laborales, y por otro lado, Bachelet es desbordada. Permanentemente, la única alternativa que tiene para arreglar esto parece ser sacar los carabineros a la calle. Vamos a escuchar al chileno Lucho Roa.
dónde está mi Chile, dejó mi media mitad, que lejos mi propio hermano, ay, mi compadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada, por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un tequiel, ir a Matucana, pasear por la pista y a Santa Lucía contigo mi bien. Ir a Matucana, pasear por la quinta y a Santa Lucía contigo mi bien.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Y bueno, la suma está ahí, está aquí una estabilarista, jamás ahí, carmán, está ahí parado, para jamás ahí. ¿Cuánto manta, napayú, quichas, tú, aún hasta, imagínate que sean quichas, goleas, chido, goleas, ya, chucacho, ¿no? Muy bueno, saludarles de nuevo, bueno, con esta música que venimos escuchando de cortinita, nos entusiasma un poco para hablar. Siempre en la primera etapa, como siempre, vamos a estar hablando un poco sobre aquellos temas que tienen que ver con nuestra cultura, la cultura de los pueblos originarios. Y hoy podemos hablar de algo que también es importante, que es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de la identidad de América. Estamos hablando del Aini Laminka, un sistema de colaboración mutua, la solidaridad, que es parte importante para la participación y que de esta manera lograr mejor la convivencia y la vida en sociedad. En este caso, la Quechua Aymara, este sistema llegó hasta nuestros días, si bien su presencia es mayoritariamente en el campo, pero esta práctica se trasladó también a las grandes urbes. En cuanto a su significado, podemos decir que el Aini estaba destinado al intercambio de trabajo, por ejemplo, de esto en la construcción de una vivienda, en el que los participantes realizan el trabajo para un integrante del grupo, puesto que los demás tendrán el derecho a reclamar la retribución, como no puede ser de otra manera, la retribución será también en trabajo. La minca está destinada a la producción, por ende a la redistribución para los participantes. Será pues, consiste la redistribución en aquello que se ha producido. Por ejemplo, si se ha trabajado en la producción de un determinado producto como la cosecha del maíz, cada participante recibirá proporcionalmente al trabajo realizado. Como es lógico, al dueño le queda el resto. No obstante, el dueño del terreno queda comprometido a devolver el favor, o sea, en un próximo trabajo de producción. El Aini, como la minca, no solo está destinado a las tareas del agro, ni está reducido al campo. Como ya dijimos, este sistema ha llegado hasta nuestros días. Se construyeron casas, edificios públicos, carreteras, instalaciones de agua potable, etc. En este sistema participan hombres y mujeres y niños, y generalmente se lleva a cabo en un ambiente festivo. Para esto, el dueño o el que convoca a trabajar en estos dos sistemas contratará o buscará a los músicos, a la banda de música, a las cocineras que cocinarán las comidas ricas en las cuales se compartirán. Hoy por hoy, los sistemas imperantes se encargaron de destruir estos valores. Sin embargo, esto llegó hasta Buenos Aires. Ya es muy común el jaiwanaku o el pasamano, que también se conoce con ese nombre, llama lo que en algún momento el gobierno argentino también promocionó, las famosas compras comunitarias, que hoy en que en su momento estaban llevadas a cabo mayoritariamente por residentes bolivianos, migrantes bolivianos que se encuentran aquí. Pero bueno, y de esta manera la cultura sigue avanzando, sigue aportando y no ha muerto. Los pueblos originarios siguen a través de sus valores. Con Anta Huyarizum, Luzmila Carpiota, vamos a escuchar a Luzmila Carpio, que hoy es embajadora de Bolivia en Francia, una de las artistas y quechuas de Bolivia que ha trabajado muchísimo por la cultura, así que vamos a escucharle un poquito. Y hemos escuchado a doña Luzmila, como hemos dicho. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es nota. A veces no son tan gratas las informaciones, pero bueno, tenemos que también conocer un poco de la realidad de lo que está sucediendo con los pueblos originarios. Y entre otras cosas es que se secuestran 14 kilos de hojas de coca en La Salada. En estos días la policía detuvo a tres mujeres bolivianas que en la madrugada en las cercanías de la feria de ahí de La Salada fueron detenidas con teniendo hojas de coca, 14 kilos, que era para la venta. Así como este hecho, está también hay otro hecho, que hay otro hermano preso por tenencia de coca. Y esperemos que empiecen los legisladores a pensar y a hacer explícitas las leyes, porque de alguna manera la tenencia del consumo de la hoja de coca no está condenada. Hay una ley por la cual uno puede tener la posibilidad de consumir coca, hojas de coca. Bueno, pero bueno, hay que hacerle entender a la policía que no es lo mismo que la coca, la hoja de coca, que la cocaína. No, eso es un trabajo que hay que hacer, que nos toca también a todos nosotros, ¿no? Que estamos en los medios, a aclarar. En otro momento vamos a estar seguramente hablando un poco sobre las cualidades que tiene la hoja de coca también. Bueno, siguiendo con la información, y escuchamos ahí nuestra hermana Beatriz Pichimalén, bueno, lógicamente a los hermanos mapuches, Marí Mapuche Tun, a todos los hermanos mapuches también, pues un gran saludo. y la noticia tiene que ver con el conflicto de Benetton, ya muy conocido, que estos días por estos lugares se encuentran la familia Curiñanco Nahuel Kir. Ellos estuvieron presentes en la Cámara de Diputados, comenzaron a donde se comenzaron a discutir la expropiación de 535 hectáreas que Benetton tiene en la localidad de Chubutense, en el Maitén, y la restitución gratuita a sus ocupantes originarios, la familia Curiñanco Nahuel Kir. La comunidad mapuche fue desalojada de esas tierras por el fallo judicial del 2003 que dirimió la disputa legal a favor de los a favor de la multinacional Benetton, que compró más de 900.000 hectáreas a quienes lo heredaron tras la campaña del desierto que hizo la expedición Julio Argentino Roca a fines del siglo XIX. Atilio Curiñanco, de la comunidad Santa Rosa, y la señora Rosa, al hacerse presente en este lugar, ellos señalaron: no creemos que somos dueños de esa tierra, sino somos sus dueños, pero nos quitaron parte de la vida, sentenció Curiñanco, que reclama para su comunidad el predio donde nació y se crió, igual que sus antepasados. No es un capricho de un indio porfiado, como dijeron por ahí. Mapu es tierra, nuestra tierra, y tenemos la fortaleza de 5 años de lucha para seguir peleando por ella, y seguiremos, manifestó Atilio Curiñanco dirigiéndose hacia los diputados. Siguiendo con más informaciones, vamos a hablar de un problema en el norte. El norte también hace, como siempre, no falta con las fechorías que hacen los del norte. Una de cada 3 mujeres indígenas estadounidenses es violada. Marley Blackwell, profesora de estudios chicanos y de género en la Universidad de California, hizo un llamado a las comunidades indígenas mexicanas a poner un alto a la violencia contra sus mujeres y a la desmilitarización de las zonas indígenas, así como la lucha por su autonomía. La academia, quien pertenece a una tribu de Estados Unidos, lamentó que en México se continúe usando a las mujeres de las comunidades indígenas como instrumento de guerra por parte de los soldados, quienes a toda goce de impunidad las violan y asesinan. En las instalaciones de la Casa de la Universidad de California, integrantes de 3 tribus de Estados Unidos, expertas académicas de la Universidad de California, hablaron sobre las leyes y cortes tribales y las luchas de las mujeres por el acceso a la justicia en ese país del norte. La abogada Maureen, quien es nativa norteamericana, explicó que las mujeres indígenas de Estados Unidos tienen 7 veces más probabilidades de ser violadas que una mujer blanca. Una de cada 3 es violada y el 70% de las violadas que son denunciadas son cometidas por personas no indígenas. Bueno, esta es un poco alguna de las informaciones que queríamos compartir y decirles simplemente ya estaremos de nuevo encontrándonos la próxima semana y nuestra hermana Angélica estará con ustedes compartiendo. Así que muchísimas gracias. Tengo una cama. Wow, qué panicuna.
Gracias, Luis Romero, de Pueblos Originarios.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Post
y esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si nos llaman por teléfono, háganlo a los números 4382-8847 o 4382-9327. Si nos escuchan por internet, a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Mails, resumen@madres.org. Y agradecemos también los llamados de Graciela de Martínez, de Adolfo de Paternal y Jorge de Colegiales.
Bueno, y vamos a hablar de Uruguay. Tenemos una producción que hizo nuestra compañera María Torrella desde Uruguay, que ya vamos a escuchar en un ratito. Pero queremos decir que lo de Uruguay va de mal en peor, porque esta semana se han conocido varias cosas. Primero, la decisión de Tabaré de hacer un planteo prácticamente de reconciliación con los enemigos.
Sí, de indemnización a los militares y a las víctimas de los militares en un mismo decreto.
Exacto. Después hay una convocatoria para el 19 de junio, que de la cual nos informaron allí también, donde va a haber como un desfile, donde se invita a los escolares, a los universitarios, a la población toda, a un desfile militar, un poco para reconciliarse con los militares. Y lo otro es que Lucía Topolansky, esposa de Pepe Mujica, del hombre del MPP más importante y además que tiene más intención de voto en el Uruguay, Lucía Topolansky, ex guerrillera, ex rehén de la dictadura, ha planteado en el Parlamento la conscripción obligatoria, o sea, el servicio militar obligatorio. ¿Para qué? Para que los jóvenes uruguayos se formen, no anden vagabundeando por allí. Esto es insólito, digamos, realmente estamos llegando a un límite.
No es para crear un ejército popular, precisamente.
No, como cantaría Zitarrosa en su momento. No, esto es para realmente agarrarse de los pelos, porque además lo está haciendo gente que viene de una lucha muy fuerte y que hoy dicen lo que hubiera dicho en otro momento la calle, Sanguinetti, cualquier claro, tipo de la derecha uruguaya. Así que bueno, vamos a escuchar la producción de nuestra compañera María Torrellas, precisamente de la gente que sigue rebelándose en el Uruguay contra esta desviación del Frente Amplio, es la gente del 26 de marzo, la gente de la Corriente de Izquierda.
Y ahora Resumen Latinoamericano se va a Uruguay. La pasada semana se celebraba el 36 aniversario del movimiento 26 de marzo. En la explanada de la Intendencia se reunían compañeros y compañeras que están cuestionando la línea actual del gobierno frente amplista.
Sí, bueno, esta es la gente que junto con la corriente de izquierda y con las asambleas populares y numerosas organizaciones de izquierda protagonizaron hace poco también la gran marcha de la coordinadora antiperiodista contra George Bush.
En el acto estuvieron presentes cantantes populares y compañeras y también hablaron Delia Villalba por el movimiento contra las pasteras que militan Fray Bentos, Elio Sartú por la corriente de izquierda y la asamblea popular y el dirigente del movimiento 26 de marzo, Eduardo Rubio.
Vamos a escuchar precisamente segmentos del discurso de Elio Sartú y después el de Eduardo Rubio.
A nosotros no nos van a dividir de los compañeros argentinos. Hoy es un aniversario triste en el sentido de los derechos humanos de Argentina por los 30.000 desaparecidos, que nos unen los desaparecidos, nos unen aquellas dictaduras gemelas que hemos tenido que soportar. Y no nos van a separar porque no vamos a aceptar el chauvinismo este de pretender justificar aspectos políticos en base a la oposición de compañeros que están allá y que evidentemente han recibido siempre a los uruguayos de la mejor manera posible. Esto es lo que quisiéramos darle como mensaje a los compañeros argentinos que están hoy como embajadores de otra delegación más amplia que va a existir.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormentas, laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno la montonera de otrora, y cuando llegue la hora, mañana también podrán clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora.
Porque estamos registrando el camaleonismo ideológico y programático que han defendido un gobierno que lo pusimos allí para cumplir la declaración constitutiva. Anticapitalismo, antiimperialismo, la segunda defensa de la independencia del país. Y mucha gente ha perdido la línea y estamos soportando hoy condiciones de este país de las que son causantes los viejos compañeros que lucharon con nosotros y que hoy no están en esa línea. En cambio, la gente del 26 de marzo no se movió un ápice del lugar ideológico que tenía. Y tienen esa radio y su diario al servicio de todos los trabajadores, de los jubilados, de la gente que ha perdido sus posibilidades de vida y por el cumplimiento de ese programa, que no es solamente un programa del 71, es la historia de toda una izquierda. El Frente no nació en el 71, se firmó el acta de nacimiento, pero estuvo naciendo en las luchas de todo el movimiento obrero de principios de siglo, en todos los que han seguido luchando siempre, que perdieron la vida, a veces perdieron el tiempo de su familia o el tiempo de su trabajo. Por eso es muy grave haber desertado de esta línea, porque de algún modo hemos estafado un proceso. Y yo quiero leer acá, porque creo que importa y tiene que ver también con la ética. Quiero leer acá la lista, porque generalmente no se lee. La política hace que los vencedores escriban la historia. Y entonces hay muchos que aparecen como desaparecidos y que fueron los fundantes de esta historia de la izquierda uruguaya. Y voy a tener el gusto de leer los nombres para acá, para que aquí, en esta plaza donde estuvo Fidel, donde estuvo gente que luchó, se sepan los nombres de los que han sido traicionados en la lucha que tuvieron. El Bebe Sendic. Germán Michelini. Don Enrique Erro, Héctor Rodríguez, Arizmendi, Elíato Rodríguez y Viera, Araujo, aquella formidable mujer, Roballo, Díaz, revolucionario ideológico, que se ha enterrado, el doctor Cardoso, que fue fundador de la Unión Popular, y Duarte, de la corriente anarquista que realmente también aportó a la historia de nuestra izquierda la concreción de un pensamiento. Esta gente no debe ser traicionada. Y yo quiero decir algo muy importante. Aquí, hace unos días, caminó por esa calle una manifestación, una marcha, hombres, mujeres, veteranos, no eso de esas marchas que siempre nos encontrábamos los mismos, no, una marcha con varias cuadras de gente que se unificó en la calle para formar una izquierda que con las raíces en el Frente Fundacional están unificándose hoy para crear hacia el futuro una fuerza que consiga presentar su pensamiento y ganar la orientación del Frente Amplio, y si no, una izquierda auténtica con todos los hombres, no solo con los del Frente Amplio, para no traicionar estos pensamientos y realizar un programa revolucionario.
No
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso, y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral, se llama pueblo oriental por razón de su destino, pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado.
Y ahora escuchamos a Eduardo Rubio.
Nos toca celebrar este aniversario en un momento particular de la vida del país, tal vez en un momento de quiebre, en donde algunas cosas han quedado definitivamente claras, cosas que tuvimos que explicar cada día durante todo este tiempo, y al mismo tiempo un momento augural de nacimiento, de parto, de crecimiento, de recuperación de las banderas de la izquierda y de la revolución.
Mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas a la trágica y amarga historia del continente. Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas, el de América Latina, frustrada en malos amores, cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina. Pero mucho no duraron las flores en el balcón, el rosquero y su ambición imprudente las cortaron, y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel.
El tema de los derechos humanos, que se agita también permanentemente, bueno, en este gobierno hemos avanzado en el tema de los derechos humanos. En realidad, acá se metieron presos para salvarlo de la extradición a 4 o 5 milicos y la mitad ya están en la casa porque están enfermitos. ¿Viste, Lucía, que no se hace dura la gente en los cuarteles? Cuando ven un calabozo se enferman. Enseguida se enferman. Y todavía, como si fuera poco, el presidente de la República ha decidido decretar el nunca más. Y como el presidente de la República entiende que no va a haber nunca más, decreta que ahora sean amigos los presos y los carceleros, los torturados y los torturadores, los hijos de los desaparecidos con los secuestradores, las víctimas con los asesinos. Y nos propone que el 19 de junio se haga un tremendo acto, nada menos que conmemorando el nacimiento de Artigas, el mismo que les juró odio eterno a toda clase de tiranía, y junto a los escolares y a los estudiantes de la UTU y hasta los universitarios, desfilen las tropas del ejército impune. No va a haber nunca más, señor presidente, no va a haber nunca más hasta que no haya justicia, hasta que no haya verdad, hasta que no sepamos la suerte de nuestros hermanos, no se decreta el olvido.
No falta el bobalicón, nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón, si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero, su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernandarias, piensa en sus cuentas bancarias, ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias.
Nosotros pensamos que lo primero es que este gobierno aprovechó el tremendo caudal de esperanza que se generó en miles de uruguayos que durante años peleamos para sacar a los blancos y a los colorados y que soñamos con que había llegado la hora del cambio. Y cuesta darse cuenta de que no es como uno piensa. Cuesta darse cuenta y aceptar de que uno ha sido engañado. Y en estos dos años nos parece que el gobierno aprovechó y avanzó rápidamente. Se fundamentó también en la política, en la filosofía del posibilismo. Y bueno, es lo que podemos hacer, es lo que hay valor. Así somos los uruguayos. Y si esperamos un poquito, mirá que ahora estamos haciendo esto, pero más adelante capaz que hacemos otra cosa. Puro chamuyo, en realidad la justificación del abandono, es la justificación de los que se sienten derrotados, es la justificación de los que no creen más en la fuerza del pueblo para cambiar realmente las cosas. Se hizo también en ancas del doble discurso, y este capaz que es lo más peligroso, de aquellos que dicen que amagan para la izquierda pero patean con la derecha, los que dicen que están en desacuerdo con esto y con lo otro, y esto lo vemos permanentemente en algunos dirigentes políticos, pero sobre todo en la mayor parte de las dirigencias que hoy dominan las principales organizaciones sociales. Entonces, con que sí, con que no, pero en realidad con que sí, y va el proyecto neoliberal, y en última instancia, estos supuestamente izquierdistas operan como un tremendo colchón y como un tremendo freno para que el movimiento popular desate una iniciativa concreta y pueda dar vuelta a este proceso. Y lo peor de todo es que esto sea en medio de un mundo que nos habilitaría tremendamente a caminar en otro camino, a andar por otro camino. Es mentira que el imperialismo es imbatible. Es mentira que no hay otro camino distinto al que nos impone el Fondo Monetario y el señor Bush. El imperialismo está atravesando el peor momento de su historia. Está siendo hackeado permanentemente por la heroica lucha del pueblo iraquí, del pueblo afgano. El principal peón del imperio del Medio Oriente, Israel, fue vapuleado por las milicias del Líbano. No son capaces de sostener una invasión con éxito. 155.000 hombres en Irak, armados hasta los dientes, no le aseguran ni siquiera una conferencia de prensa al delegado de la ONU, que allá se tiró de cabeza bajo de un pupitre porque pensó que se le venía bajo la casa. Y si hablamos de Norteamérica, esta América en la que palpita la lucha antiimperialista de los pueblos, en esta América donde más firme que nunca se mantiene la Cuba revolucionaria, la Cuba heroica, soñaron con la muerte de Fidel, especulaban con la muerte de Fidel. Malas noticias, Mr. Bush, Fidel vuelve en abril, ¡viva Fidel, carajo! De América Latina, de la Venezuela revolucionaria, de la mano de Chávez, transformando esa realidad, llevando el internacionalismo a todo el continente, aceptando el desafío de construir el socialismo en la lucha implacable contra el capitalismo, contra la corrupción y contra el imperialismo norteamericano. En esa América donde Evo y el pueblo, los pueblos originarios de Bolivia sacuden años de dominación imperial, resisten la conspiración, en donde Ecuador empieza a transitar un camino nuevo, en donde en Colombia las fuerzas armadas revolucionarias resisten heroicamente los embates del gobierno de títeres de Uribe Vélez. En toda América se levantan los pueblos contra el imperialismo, y acá, aquí en el Uruguay, donde después de 34 años de lucha de izquierda llega el gobierno, los que gobiernan no encuentran mejor camino que abrazarse al asesino y al genocida más grande del mundo, a George W. Bush, que vino de visita a este país hace poco más de una semana.
Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños. Y ahora reciban, señores, un saludo fraternal. Dice mi pueblo oriental,
ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, Poncho, patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Nosotros, compañeros, ya les decimos, no vamos a apoyar nunca el proyecto de reelección que está en curso y que pretende perpetuar al doctor Vázquez en el gobierno. No vamos a votar, no vamos a trabajar, no vamos a militar ni por Tabaré Vázquez, ni por el Pepe Mujica, ni por Nino Boa, ni por Danilo Astori, ni por ninguno que esté comprometido con este proyecto de abandono, de enterramiento de la idea y del proyecto de la izquierda. Pero hoy estamos donde estamos y le queremos decir, compañeros, por estar en el Frente Amplio, en donde la batalla y la disputa no es como dicen algunos, hay un gobierno en disputa. El gobierno no está en disputa, el gobierno ya está jugado en el proyecto neoliberal. Quienes dicen eso en última instancia lo que hacen es justificar su permanencia en algunos cargos en el gobierno. Lo que está en disputa en el seno del Frente Amplismo es la conciencia de miles y miles de hombres y mujeres militantes honestos que piensan y sienten como nosotros y que tienen que sumarse con nosotros en el fortalecimiento de la verdadera izquierda.
Y después de escuchar las palabras del dirigente Eduardo Rubio del Movimiento 26 de Marzo, nos despedimos de este bloque de Uruguay con el dúo Labarnois Carrero, que cantan La Comparsa Silenciosa.
Tocan y tocan el aire y las baldosas se apartan para que pase en silencio por durazno una llamada, para que pasen soñando con su cuerda de ilusión los cinco niños morenos y el fantasma de un tambor.
Toca que te toca tocando algo. Oyen las maderas aunque no están.
Aunque no están las maderas.
Toca que te toca soñando a. Cinco morenitos por la ciudad.
La cadencia de un figari en silencio soba y ven.
Nadie más que ellos escuchan ese imaginario son. Solo el vuelo de sus manos es anuncio de tambor. Toca que te toca tocando al.
Pero que sí, seguro que no, ya.
Oye las maderas aunque no están.
Aunque
soñando.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4382-8847 o 4382-9327. Pueden escuchar el programa cliqueando en www.madres.org y también encontrar este programa y los programas anteriores de Resumen Latinoamericano en www.agoratv.org, donde también está la versión televisiva de Resumen Latinoamericano, que va todos los jueves de 22 a 23 por el canal Argentinísima Satelital.
Culturas y contraculturas.
Y desde el Cantar Opinando, que es una nueva sección dentro de este espacio Culturas y Contraculturas, daremos a conocer temas y composiciones que se meten a fondo con la problemática social y política de los pueblos y que marcaron en sus respectivos países un hito que convoca la memoria. En esta ocasión les vamos a ofrecer material del mexicano Gabino Palomares.
Prendió la estufa y a la rutina sintió el silencio como un apuro.
25 años de carrera están detrás de su producción musical. Las letras de Gabino Palomares hablan sobre el consumismo y la injerencia extranjera, la falta de compromiso del gobierno o los empresarios para con el pueblo. Cuestiona las acciones emprendidas durante los últimos 20 años y el permanente sacrificio de la clase trabajadora. Así que vamos a escuchar entonces Se va la vida, compañera, un emotivo y profundo homenaje a las mujeres que trabajan, que aman, que luchan, que sufren, que estallan.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, que recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos,
cayó vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma priega. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cantón. Se las arregla con el trajín, siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras. A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo, para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de sus afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento pa' descansar. Se abrió la puerta, entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas y algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales, como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Abrió los ojos, vestido, se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Con con este ritmo tan característico colombiano, vamos a contarles que un circo teatro trae consigo una misión integradora.
¡Padre!
Cerca de 60 muchachos y muchachas de Ciudad Bolívar, una de las zonas más pobres de Bogotá, integran Circo Ciudad, una compañía donde se enseñan artes escénicas mientras sus participantes se entretienen y entretienen a otros.
Se la pasa todo bañado en sudor, de trabajar en el sol para mantener a sus hijos.
Se trata de un grupo con un doble objetivo: encontrar alternativas de vida para jóvenes en zonas donde hay delincuencia y pobreza y darle esparcimiento a gente que no tiene acceso ni a teatros u otros espectáculos. Este proceso consiste en que los aprendices de artistas circenses, que pasan mucho tiempo juntos, aprendan tolerancia y convivencia y que luego sean capaces de replicar estas pautas fuera de la carpa. Aquí no hay animales incluidos en el espectáculo y la alegría está a cargo de los músicos y de los payasos, que al mismo tiempo son trapecistas, malabaristas y actores.
Solo piensa en la comida, sostener a su familia y lo hace por necesidad. Llega el domingo y sale a recibir su pago que se ganó en el trabajo para comprar provisión.
El director del proyecto destaca que las obras de su compañía carecen de diálogos porque la música es universal. Guzmán dice que la idea es que se puedan entender no solo en Ciudad Bolívar, sino también en sitios tan lejanos como Hong Kong. El Circo Ciudad ofrece una alternativa para jóvenes en situación de pobreza. Muchos jóvenes se ponen a robar, pero cuando tienen espacios como este, sus vidas toman nuevos rumbos.
Que una culebra al pobre pueda morder. Llega cansado y le pregunta a su mujer si no hay nada que comer y a la pobre le da pena. Le dice a mi hijo y dice una guapanela, este año la cosecha es buena y nos cambia la situación. Tú vas al pueblo y hablas con tu patrón que te dé liquidación para ver cuánto te queda.
Y ahora vamos a compartir esta información, porque en el estado mexicano de Oaxaca se está organizando el primer festival de cine latinoamericano, caracterizado por el esfuerzo de difundir la producción de jóvenes realizadores. La cita será del 17 al 22 de abril próximo. Contará con cintas provenientes de 14 naciones de la región. Algunas de ellas son El Salvador, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Chile y Venezuela. En la apertura será proyectada la cinta Mede Inusa, ópera prima de la directora peruana Claudia Llosa, ganadora de varios premios en certámenes internacionales. Durante la jornada se espera la participación de 44 películas, entre largometrajes de ficción y documentales, 25 cortometrajes y un segmento de cortos de ficción denominados Dark y Cine en Construcción. Este primer festival de cine latinoamericano en Oaxaca tiene previstas otras actividades paralelas, como un encuentro entre directores, productores y distribuidores de los países asistentes, con el objetivo de hacer intercambios de proyectos y experiencias.
Bailame la samba,
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Y bueno, me meto yo ahora en culturas y contraculturas porque queremos presentar a una poeta urbana. ¿Qué es una poeta urbana? Es una compañera que, por ejemplo, va se sube a los autobuses en Uruguay o a los ómnibus de allí y empieza a recitar temas vinculados a los conflictos sociales, al tema de las pasteras, y lo hace de una manera militante para de alguna manera dar información a la gente sobre temas que los diarios habitualmente manipulan o desinforman. Este es el caso de Susana Sena, es una compañera venezolana uruguaya que además es militante política de la corriente de izquierda y que durante todo este último tiempo ha hecho una campaña muy fuerte con el tema de las pasteras. Y a veces se recibe, digamos, aplausos y afectos en el micro donde lo hace, o en el ómnibus donde lo hace, y a veces cara de enojo por parte de alguna gente que tiene la versión, por ejemplo, de que las pasteras son maravillosas y que no van a contaminar. Y ella, bueno, da debate, entra en el debate y hace una tarea de pedagógica y de concientización que realmente es admirable. La encontramos a Susana Sena en Uruguay en el marco de algunas actividades políticas como en la marcha contra Bush o en el acto del 26 de marzo y le hicimos recitar su último tema que habla precisamente de estas desviaciones que se están dando en la línea del gobierno uruguayo. Vamos a escucharla a Susana Sena al pie de un colectivo a punto de recitarlo para otros oyentes.
Con plantas de celulosa, te dice la autoridad, llevarás comida a casa, no dudo que sea verdad. Con el dinero ganado, la panza te llenarás, no el futuro asegurado, el cáncer te acechará. ¿Qué le depara el destino a este pueblo fraiventino que vio a mi madre nacer y a mi padre allí crecer? Y su Mercedes Natal no está librada del mal. Por culpa de la ambición, llegó a la forestación. Con los montes de eucaliptus el suelo se secará. Ya no crecerán ni citrus, ya todo se importará. Y el compañero del campo sin tierra que cultivar hará como muchos otros, pasará hambre en la ciudad. Compañero frente amplista, no te dejes engañar, pues cuando pasen la lista, su curul defenderán. Porque ellos al de abajo con cuentos lo utilizó, y les importa un carajo la gente que los votó. Pero fuerza y adelante, no vamos a claudicar, aunque la gente decente con sueños y dignidad. Hay algunos compañeros que no los compran con nada, el flaco Rubio y Sartú, que son de la izquierda mala.
Señores, la historia canta, Leandro Gómez se levanta, de su muerte y se agiganta. Señores, la historia canta, de su muerte y se agiganta.
Y este es nuestro cantautor de esta semana.
La gente le pone las flores igual, como hacen con la milagrosa.
Gerardo Alfonso.
Se juntan de noche a fumar e imaginan millones de cosas.
Gerardo Alfonso, de nacionalidad cubana, se inicia como trovador en el año 1980 bajo la influencia de la Nueva Canción Cubana, fundada por Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. En la medida en que se fue desarrollando, fue incorporando elementos de la música latinoamericana, fundamentalmente brasileña y caribeña.
Hoy está vivo en bronce fundido, si una vez fue prohibido.
El trabajo de Gerardo Alfonso se enriquece con elementos que permiten la danza sin perder su condición de cantautor. La música campesina y la afrocubana se combinan en la obra de Gerardo Alfonso para dar nuevos resultados rítmicos como los géneros creados por él, como el guayazón y ochanga.
A mirar con sus ojos de escuela.
El guayazón originó una canción trascendental de la nueva trova de la década del 80. Aquí cualquiera tiene, se llamaba el tema, y formó parte del repertorio de varias agrupaciones musicales del país.
Nada cambiará tu mundo, pero imagina salvar su rumbo.
Es característico a lo largo de toda la producción de Gerardo Alfonso la combinación de géneros, logrando híbridos afrocaribeños que liga con el pop. Esto trajo consigo la necesidad de formar una banda que se creó en el 89. A partir de entonces comienza a mezclar todas estas influencias con el pop internacional que le permiten cierta conciliación con la música occidental anglosajona y la música popular cubana.
Desde la tumba, en un lugar de La Habana, hay un vidrio que está.
¿Y cómo se autodefine Gerardo Alfonso? Él dice que fundamentalmente como cantautor es ecléctico, sin esquemas ni paradigmas musicales, que asimila todo lo que escucha y procura devolverlo como arte. Sus recursos básicos con los que cuenta son la guitarra y el piano, pero además concibe la música con sonidos orquestales, con diferentes géneros y diferentes formatos.
Cuidado el vecindario.
Gerardo Alfonso dice que siempre busca la renovación, la evolución, la creación y el cambio.
Bueno, y ha llegado la hora de despedirnos. Después de 3 horas de 10 a 1 de este resumen latinoamericano, nos despedimos hasta el próximo sábado, que acuérdense, va a ser un programa muy especial con la autobiografía de Hugo Chávez por él mismo, más otros temas muy interesantes. Nos despedimos con Gerardo Alfonso en un tema que se convirtió en un himno en el Festival de la Juventud en Cuba, Son los sueños todavía.
Hasta el sábado.
Desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad, los buenos los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh. Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a los dos. Porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Yo sabía bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar. Porque la fe clara limpia las heridas. Porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad,
seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Son los sueños todavía los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un quijote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad.